Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Llegan jornadas de Voto Joven 2018 al Centro Universitario de la Costa Sur. Brindan minuto de silencio en el Centro Universitario de la Costa Sur por los alumnos de el CAP. El INE mantiene activo el sistema de gastos de campaña para este proceso electoral. FEU realiza el evento Brújula en el Centro Universitario de la Costa Sur. Autlán FC tendrá continuidad en la tercera división profesional. Red Interuniversitaria de Jalisco convocó multitudinaria marcha por la paz. Jalisco en riesgo de perder 25.000 hectáreas en zona norte, advierten Wiráricas. El Senado frena minuta para eliminar fuero por inconsistencias jurídicas. Denuncia al presidente de Nicaragua por muertes en protestas.
Señal local.
Buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya finalizando esta semana prácticamente, 27 de abril del 2018 y finalizando el mes. Me da mucho gusto saludarle a través de esta frecuencia universitaria 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y es un gusto y un placer tener la oportunidad de dirigirme a usted que nos está sintonizando, ahí en sus áreas de trabajo, en sus oficinas, en sus actividades cotidianas, transportándose de un lugar a otro en su automóvil, tal vez en la bicicleta, escuchando con sus audífonos. Ahí a usted que nos va sintonizando, mil gracias por hacerlo, por supuesto, y ser parte de esta frecuencia de Radio Universidad. Hoy 27 de abril, en el que han transcurrido 117 días, por transcurrir 250 días, estamos en la semana 17 del año 2018. A nombre de todos quienes hacen posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Mayra Madrigal, la mujer de la producción, de Rafa Luna, reportero, de Arturo Mejía en controles operativos, ingeniero en controles, y de Benito Villaseñor, quien se encarga de proporcionarnos la información a través de nuestros sitios web. Bien, pues vamos a iniciar con toda la información a detalle. Le invitamos para que esta comunicación sea ida y vuelta y poder escucharle a través de nuestras vías de acceso de comunicación a esta emisora. Comenzamos.
Señal local.
Le tenemos todos los pormenores con respecto a la jornada de Voto Joven 2018 que se llevó a cabo aquí en este centro universitario. La conferencia impartida por personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco tiene como objetivo que los jóvenes que ejercerán su voto por primera vez estén bien informados sobre las características de este proceso electoral. Vamos con toda la información que nos tiene nuestra compañera Gladiola Madera.
El Centro Universitario de la Costa Sur fue sede este jueves de las jornadas Voto Joven 2018 que imparte el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Juan Carlos Villaseñor Godoy, técnico de Participación Ciudadana del IEPC, dijo que con esta serie de conferencias impartidas en planteles de educación superior y media superior, buscan que los jóvenes que ejercen el derecho al voto por primera vez lo hagan de una manera informada e invitó a que visiten la página oficial del IEPC, donde encontrarán la información de los candidatos y sus propuestas.
Estas jornadas de Voto Joven Informado 2018 tratan de llevar hacia los jóvenes a que cuando ellos emitan un voto, que generalmente está dirigido a los que van a votar por primera vez para gobernador y para diputados, que ellos hagan un voto razonado. No solamente que se dejen guiar por lo que ven en redes sociales, sino que también ellos informen mediante medios fidedignos como un tablero electoral que estamos promocionando en nuestra página de internet, que la van a encontrar en www.iepcjalisco.org.mx. Ahí lo van a encontrar y van a encontrar por qué candidato van a votar, cuáles son sus propuestas, su currículum, en dónde voy a votar también, para que las ciudadanías o los jóvenes se encuentren informados al momento de ejercer su derecho al voto.
En la jornada se intercambiaron puntos de vista sobre la importancia de ejercer el derecho al voto, las características del sistema electoral del país y las candidaturas independientes. Villaseñor Godoy señaló que los jóvenes representan casi el 30% del listado nominal y pueden marcar el rumbo de la elección, por eso la importancia de que estén informados al respecto.
Actualmente ellos representan el 30%, casi el 30% del listado nominal en Jalisco. Ellos pueden cambiar el rumbo en la elección si ellos pues ejercen su derecho al voto. Por eso es la importancia y por eso estamos dirigidos en esta campaña a todas las, a muchas universidades, centros universitarios de la costa, también de Los Altos, de Cuciénega, para llevar este mensaje a todos y cada uno de ellos.
Este viernes 27 de abril se impartirá esta jornada en la Preparatoria Regional de Autlán. También se llevará al resto de centros y preparatorias regionales de la red universitaria, así como en universidades privadas en el resto del estado. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Pues es parte precisamente de estar preparados para esta jornada, precisamente de este 2018, en el que se decide el rumbo de nuestro país. Por ello es que se hace énfasis en la importancia que tiene que las autoridades correspondientes, en este caso el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se acerque con estas conferencias, con esta información a los jóvenes, como ya escuchamos este dato tan importante que nos precisaba nuestra compañera Gladiola Madera, con respecto a que los jóvenes son el 30% del listado nominal y que serán quienes marquen esa diferencia o quienes puedan marcar esa diferencia. Bien, pues ahí tiene usted esta información muy valiosa, por supuesto. Vamos con más. Brindan un minuto de silencio aquí en el Centro Universitario por los alumnos de El CAP. Ante la convocatoria de la FEU, la rectora Lilia Oliver Sánchez emitió un mensaje hacia la comunidad estudiantil en donde habló de la indignación que genera todo lo que está sucediendo e invitó a solidarizarse con los familiares de los desaparecidos mediante ese minuto de silencio. Vamos con Mayra Madrigal, que nos tiene los pormenores.
La Federación de Estudiantes Universitarios, FEU por sus siglas, y agrupaciones que integran la Red Interuniversitaria de Jalisco convocaron el pasado miércoles 25 de abril a una marcha en la ciudad de Guadalajara para este jueves 26 como muestra de solidaridad y apoyo a las familias de los desaparecidos del estado, luego de que se diera a conocer que fueron encontrados los restos de los estudiantes del CAP que habían sido reportados como desaparecidos. El Centro Universitario de la Costa Sur se unió a esta petición de la FEU, pero no con marcha, sino con un minuto de silencio. La rectora de la institución, Lilia Victoria Oliver Sánchez, dijo que si bien en este momento hay mucha indignación por todo lo que está sucediendo, esto es un llamado a la paz.
Bueno, igualmente muchas gracias por su presencia a un llamado de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y a una convocatoria de nuevos universitarios más que en este momento están iniciando una marcha en Guadalajara para hacer un llamado por la paz, un llamado nacional por la paz, a raíz del homicidio de los tres estudiantes de cine, la Universidad de Medios Audiovisuales, y de tantos jóvenes desaparecidos en nuestro país. Estamos muy indignados, creemos que es vital la seguridad y protección de cualquier ciudadano en nuestro país. Estamos solidarizándonos también con la Asociación de Madres y Asociaciones de Personas Desaparecidas en este país, que están uniéndose también a esa marcha.
Oliver Sánchez pidió a los estudiantes que se dieron cita en el lugar ante el llamado de la FEU y al resto de los presentes a que hicieran un minuto de silencio por los jóvenes desaparecidos como muestra de solidaridad a sus padres.
Quiero comentarles una frase muy breve de don Fernando del Paz. Decía, yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a seguir en un país que no sabe proteger a sus hijos, donde prevalece la injusticia y la corrupción? Bueno, estamos indignados, no queremos que prevalezca, queremos la seguridad para nuestros estudiantes de nuestro centro universitario, de Jalisco, de nuestro país. Nos unimos a la pena y al dolor que embarga a los padres de los 3 estudiantes de cine y de todos los desaparecidos. Nos unimos a la pena de sus padres y de sus familiares. Y pues les pediría que por todos los desaparecidos, por los que han fallecido, hagamos un minuto de silencio.
También los representantes de la FEU en este centro universitario emitieron un discurso en el cual exigieron seguridad y paz para los estudiantes. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Mañana con 17 minutos, ahí tiene usted los pormenores acerca de esta actividad que se llevó a cabo en este centro universitario, a esta manifestación por la paz que hicieron este llamado los alumnos de este centro y por supuesto acompañados por las autoridades de el CU Costa Sur, como ya pudimos escuchar el mensaje de la doctora Lilia Oliver. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Mañana con 22 minutos avanzamos con más información. El INE mantiene activo el sistema de gastos de campaña para este proceso electoral. Los candidatos están sometidos a un límite de inversión, además de que son vigilados para que el gasto del monto asignado para su campaña, bueno, se realice solo en actividades permitidas. Mi compañero Rafa Luna nos tiene información.
El vocal ejecutivo de la 18 Junta Distrital, Salvador Villanueva, explicó que los candidatos que participan en este proceso electoral se les asigna un estímulo económico para sus gastos de campaña, el cual no deben rebasar. Además, indicó que están sometidos a un procedimiento de revisión con el fin de que no superen este tope. Al respecto de los candidatos a diputados federales, dijo que el gasto que pueden realizar es de aproximadamente 1,5 millones de pesos, y comentó algunas de las acciones que no están permitidas para justificar este gasto.
Sí, mira, para efectos de los candidatos a diputados federales, el tope máximo de gastos de campaña es de 1,432,111 pesos. Ese es el tope máximo de gastos de campaña que todos los candidatos hasta ahí pueden gastar, ¿no? Es lo mismo para todos. ¿Qué es lo que no está permitido? Que los candidatos hagan, que regalen dinero, o que regalen coches, refrigeradores, estufas, todo lo que sea la compra y coacción del voto. Sí, eso es lo que no está permitido. Despensas no lo marca la ley como específicamente. Entonces sería cuestión de checarlo, ¿no? Pero lo que te digo, lo que sí está permitido que hagan, porque también las despensas se pueden manejar como la compra y coacción del voto, ¿no?
Añadió que a través del INE se activa un sistema de vigilancia y reporte de gastos de campaña para evitar que se realice fraude en este aspecto durante la actividad electoral.
Para iniciar, nosotros fiscalizamos, bueno, el INE fiscaliza lo que es las bardas, las lonas, las vinolas, los espectaculares, volantes y todo lo relacionado que tengan los candidatos. ¿Qué está permitido? Esto es lo que está permitido. Lo que no está permitido es no reportar el gasto al sistema integral de fiscalización. ¿Qué es el sistema integral de fiscalización? Todos los candidatos deben de subir a la plataforma lo que están gastando, cuánto les costó y demás, ¿no? Todos los candidatos al INE nos reporta dónde, en qué actos de campaña tienen, y campaña, y es ahí donde revisamos.
Si un ciudadano desea hacer reporte de alguna actividad que considere que deba ser verificada, puede dar aviso ante el INE para su respectiva revisión. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
En más información, la FEU realiza el evento de Brújula. Esto aquí en sede, en el Centro Universitario de la Costa Sur. Esta actividad estuvo organizada por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Esto para fomentar el emprendimiento, la innovación, la ciencia, la tecnología, sobre todo en estudiantes de educación media superior y superior. Mi compañera Mayra Madrigal nos tiene todos los pormenores.
Durante la noche del miércoles 25 y la mañana del jueves 26 de abril, poco más de 500 estudiantes de las preparatorias de la región y del Centro Universitario de la Costa Sur asistieron al evento Brújula, que consiste en asistir a talleres, pláticas, eventos musicales, cena y campamento. Brújula es un evento organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU por sus siglas, perteneciente a la UDG, para fomentar el emprendimiento, la innovación, la ciencia y la tecnología en los estudiantes de educación media superior y superior. La inauguración se llevó a cabo a las 8 de la noche en las instalaciones del CU Costa Sur, conocida como Las Pérgolas, donde se instaló un escenario. El discurso inicial estuvo a cargo del secretario administrativo Luis Carlos Gámez Adame, en representación de la rectora Lilia Victoria Oliver Sánchez. Les dio la bienvenida y felicitó a los organizadores e invitó a todos a que conozcan las instalaciones.
Soy representante de la doctora Lilia, quien les manda un caluroso saludo y les hace llegar la mejor de las felicitaciones a la Federación de Estudiantes de nuestra universidad. Queremos felicitarlos a todos y agradecerles el que nos hayan considerado con este evento para ustedes los jóvenes, y gran importancia porque es un evento regional. Nos encontramos con la gran alegría de que nos visitan de preparatorias de toda la región. Este es su centro universitario, el Centro Universitario de la Costa Sur, por eso tiene el impacto para toda la costa, para todas las preparatorias. Vayan conociendo nuestro centro. Este es un evento especial para ustedes y yo los felicito porque me he enterado de lo que viene y lo que tiene este evento.
Pamela Estefanía Gutiérrez Martínez, coordinadora general de Brújula, se dijo motivada de poder traer el evento a este centro universitario.
Nunca habíamos venido aquí a Autlán, entonces me siento muy emocionada porque no habíamos llegado hasta aquí por diferentes cuestiones. Ahorita veo un buen de raza aquí y está bien, bien chido, porque yo me imaginaba que la convocatoria era buena, pero la neta se pasaron esta vez y está muy, muy chida. Así que espero que lo aprovechen, que lo disfruten, que crean en lo que puede pasar aquí, en lo que puede detonar aquí. Porque creo que en el tema de regiones puede ser muy fácil, a lo mejor, no sé, decidir no quedarte en México, decidir irte a otro lugar, pero creo que la economía debe salir de aquí precisamente, y que si vamos a Estados Unidos o a otros lugares del mundo, solo sea para visitar y para disfrutar, ¿no? Nos tenemos que quedar aquí.
La FEU organiza giras por todos los centros universitarios pertenecientes a la red de la Universidad de Guadalajara para hacer que los jóvenes se interesen por realizar proyectos tecnológicos y se motiven a emprender. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Más información, Autlán FC tendrá continuidad en la tercera división profesional, luego de que el equipo de Autlán de Navarro finalizara su primer torneo en fútbol profesional. El entrenador Mario Marín señaló que a pesar de que los resultados no fueron muy favorables, el proyecto tiene futuro para el próximo campeonato. Gladiola Madera nos informa.
Tras concluir su primer torneo en la tercera división profesional del fútbol mexicano, el Autlán FC tendrá continuidad en la liga para el próximo campeonato. El entrenador del equipo, Mario Marín, dijo que próximamente se harán visorías para integrar nuevos talentos al club.
Bueno, vamos a hacer visorías, vamos a estar preparando lo mejor que se pueda, ya con jugadores de experiencia, que son los que iniciaron el proyecto, y esperemos que la gente que venga de visorías, venga mejor.
Agradeció a la afición por el apoyo que se les ha brindado e invitó a que sigan asistiendo a los partidos que se juegan de local en la Unidad Deportiva Chapultepec para el próximo torneo.
Sí, no, la verdad, yo desde el primer partido estuve sorprendido de la gente, ¿no? Cuando salí a cancha me sorprendí de la cantidad de gente. Y ese es el objetivo. Ese es el objetivo, esto es para la afición, esto es para la gente de Autlán. No hay otra cosa que decir más que es para la gente. Yo, la verdad, yo nomás vine a sumar, a trabajar, y me da mucho gusto ver a la gente aquí que se divierta y que lo goce, ¿no? Porque es una buena plaza a nivel de porra, de afición. Muy y bien. agradecerle a la gente por su apoyo. Buenas, malas y de todo hay, ¿no? Pero el fútbol así es. El que no viene a divertirse, a apasionar y a gritar, pues no, difícilmente. Pero felicidades a toda la región. Felicidades y los esperamos con más gente el próximo torneo.
Autlán FC culminó su primer torneo en la posición número 14 del grupo 10 y 149 en la tabla general, con un total de 42 puntos, producto de 11 victorias, 7 empates y 18 derrotas, con 48 goles a favor y 69 en contra. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos con más información, pero antes es preciso hacer una breve pausa y también hacerle una extensiva invitación a todos nuestros radioescuchas para que hoy se den cita en el concierto de piano de Michel Vega. El pianista es también parte de las Rutas Plásticas Jalisco, compartiendo y llevando su talento y su música a través de estas notas en el piano, y que hoy tendremos la oportunidad pues de escuchar y deleitarnos con todo su talento. Una gran trayectoria de Michel Vega, que es parte de Rutas Plásticas, como ya le menciono, y reitero la invitación para hoy a las 8 de la noche en el Aula Magna de este Centro Cultural. Es parte de los eventos de la Agenda Q Costa Más Cultura, y que son eventos gratuitos. No lo olvide, hoy viernes podemos disfrutar pues de manera muy deliciosa la música de piano. Lo invitamos. Hacemos la pausa, regresamos. Son las 9:32.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en la cabina de Radio Universidad maestros, profesores de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán y alumnos que vienen a platicarnos de algo muy interesante. Nos acompaña el maestro Sergio Jiménez, a quien doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido, buen día.
Sí, muchas gracias, buen día. Sí, estamos bien y feliz de estar aquí.
Gracias por acompañarnos. Se encuentra en el otro micrófono Reina Gabriela Meléndez. Ella es estudiante y quien va a participar en una olimpiada de biología. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, muy buenos días. Me siento emocionada y pues...
Bienvenida, qué gusto, pues qué bueno, esa emoción se comparte. Está también con nosotros el maestro Joel Jiménez, profesor de la Escuela Preparatoria, quien les acompaña en esta ocasión a los estudiantes. ¿Cómo está, maestro Joel?
Muy bien, muy buenos días.
Gracias por acompañarnos. Y en el otro micrófono nos acompaña Arturo Núñez, estudiante de la Escuela Preparatoria. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido.
Muy bien.
¿Cómo te sientes?
Pues emocionado y feliz de estar aquí.
Eso, qué bueno. La emoción nos lleva a ese impulso a hacer cosas magníficas y sabemos que van a tener una muy buena participación. Ya me adelanté un poco con respecto al tema. Va a haber una olimpiada regional de biología que, bueno, sabemos que la sede será en Tecolotlán, pero bueno, para más detalles, fechas y demás, platíquenos, ¿desde cuándo se viene realizando esta Olimpiada de Biología, maestro
Sergio? Esta Olimpiada se realiza una vez por año. En definitiva, la Olimpiada se divide por fases. En uh-huh. este caso, platicaremos con respecto de la fase regional de la Olimpiada de Biología, que, como lo comentas, será en Tecolotlán el día 18 de mayo. Uh-huh. ¿Sí? La sede, pues, la seleccionamos de manera aleatoria. Entonces, ahora en este caso toca ir para allá. Tiene ya la Olimpiada realizándose, pues, desde hace 28 años, uh-huh. que precisamente este año toca que sea la 28 Olimpiada uh-huh. de Biología. Uh-huh. Entonces vamos primeramente a Tecolotlán en la fase regional, y pues ahí los primeros lugares pasan a la siguiente fase, que es en este caso la fase estatal, ¿verdad? Y así sucesivamente, uh-huh. fase nacional, y así va la mecánica, ¿verdad?
¿Y son diferentes sedes que en las que se llevan a cabo estas Olimpiadas?
Sí, uh-huh. precisamente nosotros pertenecemos a la región Sierra de Amula. Entonces las preparatorias que uh-huh. pertenecemos a esta región, pues entonces digamos, en la fase regional la hacemos en esta región, vaya.
Claro.
Y así diferentes, cada una de las regiones realiza uh-huh. su fase regional, y así aportamos, cada región aporta ciertos estudiantes para la fase uh-huh. estatal, ¿verdad?
Bueno, antes de pasar la voz a los estudiantes, me gustaría que nos compartieran un poco como el contexto histórico en esta participación de la escuela preparatoria. ¿Cómo les ha ido en otras olimpiadas? ¿Qué se espera para esta?
Ok, de acuerdo.
Maestro.
Bueno, sí, Autlán, gracias. Autlán, pues todo el tiempo, todos los años ha tenido participantes en estas olimpiadas con muy buenos resultados. De hecho, Sergio fue un muchacho de los muchachos olímpicos. Ha habido muchachos que han ganado a nivel regional, estatal, y algunos fueron a la nacional. Uh-huh. Ya tenemos tiempo que no hemos podido llevar a un muchacho a la nacional, porque en los cortes pues siempre, algunas veces hemos quedado fuera. Además de que ya cuando se preparan para la nacional, se tiene que ir a preparar un día a uh-huh. Guadalajara, uh-huh. al CUTBA, y pues se le dificulta un poco a los muchachos. Pero bueno, estamos en eso, tratando de que este año nos vaya muy bien con los muchachos, claro. y prepararlos para poder acceder a esos lugares.
No es por falta de capacidad, sino más bien por esas circunstancias que a veces es complicado solucionar, el hecho de estar tiempo ahí capacitándose y demás, esto de alguna manera desmotiva. Uh-huh. Pero bueno, esperemos, si hay buenas esperanzas, buenas expectativas para esta participación en esta vez, maestro, ¿cómo lo ve usted?
Sí,
¿cómo
yo,
lo visualiza?
Yo creo que hay muy buenas posibilidades, hay muchachos muy, muy buenos, excelentes uh-huh. alumnos, uh-huh. Son seis sedes, es Autlán, Tecolotlán, Unión de Tula, El Grullo, Casimiro y Cihuatlán, los de esta región costa, que estaremos participando este 18, viernes 18, uh-huh. en Teco, y bueno, esperamos que algunos de nuestros alumnos salgan favorecidos para poderlos tener en la estatal.
Bueno, ya lo dijo ahorita que entrábamos en el saludo, Arturo, que se siente emocionado, y estas emociones, entusiasmo, puede llegar a detonar en éxito. Entonces, pues bueno, me gustaría pasar la voz a los estudiantes, tanto a Arturo como a Reina Gabriela, que vienen representando a otros compañeros, que son en total 10 participantes. Sí. Y me gustaría que nos platicaran un poco de su experiencia. ¿Qué implica para ustedes participar en una olimpiada como esta de biología? A ver, te escuchamos, Gaby.
Pues implica dedicación al estudio, estudiar mucho para poder tener como, pues, resultados buenos, los cuales, bueno, estén en un futuro plasmados. Uh-huh. Pues mucha dedicación a que se lleva.
Claro.
Mucho esfuerzo.
Ya te estás preparando, estás estudiando.
Sí, tengo 3 meses preparándome.
Y bueno, ¿te gusta la biología?
Sí, me gusta mucho.
¿Sí? ¿Qué te gusta de la biología?
Pues me gusta el entorno en el que se lleva, me gusta la naturaleza, el estudio del cuerpo humano, de los humanos, todo me gusta de la biología.
Qué bien. Y bueno, en el caso de Arturo, ¿qué implica para ti? ¿Cómo te sientes? Platícanos.
Pues, como nos comenta, es bastante dedicación, ya que en mi caso y en el de ella, supongo, no es solo estudiar para en sí biología, sino que también es pasar las otras materias, y en mi caso me gusta tener también una buena calificación. Entonces, es bastante dedicación, porque es estudiar, hacer las tareas, aparte cumplir asistiendo a las clases y entre otras actividades extras uh-huh. que nos van asignando. Uh-huh. Entonces,
Y bueno, seguramente sus maestros comparten alguna información, guías de estudio, pero el plus está en la hacer autodidactas, ¿no?
Sí.
Buscar más allá ese extra, seguramente es el que a veces nos da para más, pero bueno, me gustaría, ¿cuántas horas que nos compartieran, cuántas horas dedican ustedes? Y que bueno, ahorita ya las tecnologías de la información o redes sociales y demás nos quitan o nos abonan, según lo manejemos, pues tiempo extra para ese estudio. ¿Cuántas horas más o menos ustedes dedican a esta parte?
Pues yo aproximadamente le dedico de 2 a 3 horas diarias, si no es que a veces se extiende un poco más, pero también, como dices, las redes de información tanto te pueden distraer como ayudarte, uh-huh. y depende de eso de cuántas horas también se aplace o se reduzca ese tiempo.
¿Te gusta la biología?
Sí, así es.
¿Qué te gusta de la biología?
Pues en sí, todo lo que abarca, lo que viene siendo el cuerpo humano, los virus, bacterias, las células, entre otras muchas cosas.
¿Esto de alguna manera proyecta un futuro para ustedes? A ver, platíquenos, Gaby.
Sí, claro. Uh-huh. Yo siento que sería una oportunidad esto, para ver más allá de lo que podemos o somos capaces de realizar. Uh-huh. Yo lo veo como un logro que estoy haciendo, uh-huh. para mi futuro.
Claro, es parte de un reto esto.
Sí.
¿Y a qué dificultades se han encontrado? Porque seguramente, bueno, en la práctica, en la cotidianidad, sí hay retos también y algunas circunstancias que tienen que enfrentarse. ¿Cuáles serían esas circunstancias? ¿Se han encontrado en ellas que nos quieran compartir y cómo han logrado vencerlas?
Pues algunos temas son algo complicados, uh-huh. pero gracias al internet y siendo autodidacta puedes investigar y así aclararte un poco de lo que es ese tema.
Uh-huh.
Y sería eso.
Pues bueno, esto es algo magnífico. Sus compañeros, ¿qué les manifiestan? ¿Qué les dicen sus otros 8 compañeros? Porque son 10 en el grupo, ¿no?
Pues yo creo que pues también ellos deben de tener un rol de en el cual se estén basando para estudiar y así, pero pues todos compartimos como la misma emoción.
Eso.
El mismo como un objetivo a uh-huh. lograr, pues para hacer mejores.
Claro. ¿Y sus expectativas cuáles serían, Arturo, para esta Olimpiada, para esta primera etapa que será en Tecolotlán?
Pues por mi parte, si es así, quedar en un lugar para pasar a la estatal.
Así va a ser. ¿Tus expectativas, Gaby?
Pues lograrlo, lo que me propongo, tener un lugar en la Olimpiada, tener un lugar en el cual esté orgullosa de mí misma, porque pues le he estado echando las ganas, he estado estudiando, practicando.
¿Y qué opinan de sus maestros, aunque estén aquí, pero hagan de cuenta que no? ¿Los acompañan? ¿Cómo ha sido este apoyo de parte de ellos?
Sí, pues tenemos, por decir, en mi caso, uh-huh. en la clase de biología se acaba y nosotros nos quedamos haciendo horas extras en el cual estudiamos o repasamos temas que hemos visto o no hemos visto y nos los explican. Entonces, uh-huh. esto es con ejemplos y demás formas didácticas para aclararnos ideas o cosas que no entendamos, pues no las explican.
Por supuesto. Bueno, ya mencionaba yo esa parte de uno como autodidacta, es una herramienta valiosa, pero en muchas ocasiones el maestro o nos motiva o nos desmotiva, pero bueno, hay un buen grupo en este caso y sabemos que es parte de esa energía que conecta el maestro con el alumno para hacer lo que se interese más en el tema del cual se va a estudiar y a exponer. Pues bueno, ya escuchamos las voces de los jóvenes, lo que ellos esperan de esta Olimpiada, y bueno, me gustaría que los maestros pues también nos dieran su comentario con respecto al grupo, cómo lo ven, a diferencia de otros, este va a ganar, va a tener un buen lugar. Denos esa pauta de su expectativa, maestro Joel.
Bueno, sí, como decía hace ratito, tenemos muchachos muy muy buenos que se preparan la conciencia, que están interesados en aprender, más que ganar, en aprender. Entonces, eso nos ayuda a nosotros, nos facilita mucho el trabajo. Como decías tú, hay muchachos que no ocupan prácticamente al profesor, ellos solos indagan, buscan, comparan y ya nos traen a nosotros las partes más finitas donde dicen, a ver esto, ¿por qué? Y nosotros ahí es el apoyo que hacemos, pero claro, prácticamente los que hacen el esfuerzo mayor son ellos. Y sabemos que tenemos alumnos muy destacados, por ejemplo, el grupo donde está este muchachito, cuarto A, son un grupo muy bueno, prácticamente De ahí van a salir los muchachos.
¿Todos algunos, son de cuarto o son de otros
no,
niveles?
No, son de otros. Ella es de cuarto matutino. Uh-huh. Vespertino, cuarto...
Cuarto D.
Cuarto D. Uh-huh. Y él es de cuarto A, pero en todos los alumnos van a ser de cuarto semestre, uh-huh, de los que van a al concurso.
Claro.
Pero hay muy buenos alumnos en todos los grados y esperemos a conjuntar un buen equipo de 10 muchachos que son los que nos van a representar. Ahorita estamos preparando a un grupo más elevado. Vamos a hacer una selección y esperemos que pues estos dos muchachos estén ahí.
Muy bien.
Así es.
Bueno, pues ahí está. Es parte de ese aprendizaje también. Y como ya lo decía Gaby, es parte de esa experiencia que van a vivir. Esto ya abona para su crecimiento profesional. Así es de que pues no es muy lejano ese futuro que ellos quieren alcanzar. Ya es muy próximo. Maestro Jaime, pues Sergio Jiménez, perdón, ¿algo más que usted quiera destacar para finalizar esta entrevista?
Bueno, simplemente que el simple hecho de tener ya los chicos involucrados en este tipo de concursos, este tipo de eventos, pues ya es en demasiado satisfactorio porque pues uno está percibiendo en los chicos que hay cierta autonomía, ciertas sí, ganas de salir adelante por y lo mencionaba ya el maestro Joel, por ellos mismos, están siendo muy autodidactas. Entonces, cuando uno ve eso en los chicos y aparte ve su desempeño dentro del aula, uno conjunta todo eso y en definitiva uno es imposible no sentirse orgulloso de los chicos.
Claro.
Entonces, en base a la expectativa, esperamos de ver a nosotros obtener buenos resultados, pero ya lo consideramos nosotros, los profesores, y los chicos así lo tienen considerado también el simple hecho ya de participar, ya lo consideramos como un logro.
Eso es.
Pero sí esperemos en definitiva obtener buenos números al final del evento.
Pues muy bien, efectivamente, como bien lo menciona, ya están ganadores. Maestro Joel, ¿algo más que usted quiera comentar?
Sí, para me gustaría destacar la importancia del coordinador general de la Olimpiada Regional, que es el maestro Mario Pelayo Corona, que no pudo acompañarnos ahora, pero él es el que está a cargo de esta zona, región Costa Sur. Él se encarga de en los días próximos al examen, traer los exámenes, porque los exámenes se fabrican o se elaboran en Guadalajara. Son exámenes que no conocemos ni nosotros ni los muchachos, para que todo sea limpio y no haya ninguna sospecha de que hubo alguna trampita. Entonces Mario Pelayo es nuestro coordinador y es muy importante mencionarlo porque tiene muchos años en este puesto y ha desarrollado muy bien su trabajo.
Es cada año esta Olimpiada.
Sí, es cada
¿verdad?
Año esta Olimpiada.
Y bueno, sabemos que hay también de otras disciplinas como matemáticas, de otras ciencias.
Así es.
Matemáticas.
Sí, física. Química.
Y que ha habido en el contexto histórico pues muy buenos frutos aquí de esta escuela preparatoria regional.
Así es,
¿no? Así es. Claro que sí.
Qué bueno. Pues bueno, enhorabuena y muchas felicidades y un saludo para los maestros. Y, por supuesto, para el director de la Escuela Preparatoria, el maestro José Luis, un cordial saludo también para él, porque sabemos que está impulsando a profesionalizarse cada vez más, por supuesto, en el área de la cuestión académica. Así. Bien, pues, muchas gracias. ¿Algo más que quieran comentarnos, jóvenes? ¿Algo con lo que quieran cerrar? ¿Algún saludo para sus otros compañeros? Arturo, Gaby, ¿algo más que ustedes quieran comentar con nuestro radioescuchas? ¿Mandar un saludo a sus amigos, a sus papás? Adelante, pueden hacerle su espacio.
Pues un saludo para mi familia y pues para todos mis compañeros que son también parte de como una familia postiza, se podría decir. Claro. Ellos también me apoyan mucho. Un saludo para cuarto de vespertino.
Y a los jóvenes que no les gusta mucho la biología, ¿qué les podrías decir?
Pues que
que se apliquen en lo que más les guste,
sí,
¿verdad?
Sí.
A lo mejor no les gusta la biología, pero sí las matemáticas,
sí, claro,
u otra ciencia. Arturo.
Pues yo le mando saludos a mi familia y a mis compañeros, ya que para mí ellos son un soporte que me impulsan a seguir adelante y no darme por vencido y a seguir estudiando cada vez más, prepararme.
Gracias. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena, les va a ir muy bien y como ya lo decía y lo reitero por parte del maestro Sergio, que ya son ganadores el hecho de estar participando y aprendiendo para ustedes y para su trayectoria. Enhorabuena y felicidades.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a una breve pausa, regresamos con más información en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Y ahora vamos a conocer el pronóstico del tiempo para nuestra región, Costa Sur y Sierra de Amula, y por ello hacemos enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández. Muy buenos días, meteorólogo.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el día de hoy tenemos un frente frío sobre el Golfo de México. Este estará afectando desde los estados del noreste hasta el sureste del territorio y estará ocasionando de nuevo descenso de la temperatura, nubosidad y lluvia desde Nuevo León hasta los estados de la península de Yucatán. Resto del país con tiempo estable. Aquí en Autlán de Navarro hoy amanece despejado, en la mañana soleado. Hacia la tarde soleado con algunas nubes. El viento hoy soplará a hora del oeste. Se verán algunas rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Repiten las temperaturas, la mínima entre los 17 a los 18 grados, la máxima entre los 33 a los 34 grados. La salida del sol a las 7:31 minutos, la puesta del sol a las 20:19. ¿Hace planes? Bueno, estaremos viendo todavía temperaturas cálidas y cielos con sol y nubes para el fin de semana. Y eso es lo que tengo por el momento, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, le informo a usted que la Red Universitaria de Jalisco convocó una multitudinaria marcha por la paz. Miles de personas salieron a la calle a aclamar ya un ya basta, no solo por lo sucedido con los tres estudiantes de cine, Javier, Daniel y Marco, sino por los más de 3,000 oficialmente desaparecidos en Jalisco y los más de 30,000 en todo el país. La Marcha por la Paz fue convocada por la Red Universitaria de Jalisco, integrada por alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, por el Instituto Tecnológico de Monterrey, por la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad del Valle de Atemajac, la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG, y además de organismos de la sociedad civil como Por Amor a ELTS y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. En la caminata participaron cerca de 8,000 personas, según Protección Civil de Jalisco. Inició en la Rambla Cataluña, a un costado del Paraninfo Enrique Díaz de León, y el contingente avanzó por la Avenida Vallarta. En la Glorieta de los Niños Héroes, ahora denominada como Glorieta de las y los Desaparecidos, se leyó un mensaje autorizado por la representación estudiantil de todas las universidades. Ahí dejaron en claro que no les convence la versión de la Fiscalía General del Estado de Jalisco sobre la desaparición de tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, Salomón Aceves Gastelum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ábalos. Consideraron que el dictamen carece de peritajes concluyentes, por lo cual para las organizaciones estudiantiles, los jóvenes siguen en calidad de desaparecidos. Esta es información que usted puede seguir puntualmente a través de la página www.udg.mx.
Señal estatal.
Jalisco en riesgo de perder 25,000 hectáreas en la zona norte, advierten Wixárikas. Habitantes de la comunidad Wixárika de San Andrés advirtieron que Jalisco está a punto de perder parte de su territorio en la zona norte, luego de que el Congreso de Nayarit avaló una extensión territorial a 12 comunidades con los que invadirán los límites estatales, denunció Claudio Montelo de la Cruz, presidente del Comisionado de Bienes de San Andrés, y aseguró que el conflicto limítrofe significaría que se pierdan alrededor de 25 mil hectáreas jaliscienses. Subrayó que hay interés de empresas mineras detrás de este reclamo de las tierras.
Señal Nacional.
El Senado frena minuta para eliminar fuero por inconsistencias jurídicas. Frenó el Senado la minuta por la que se elimina el fuero de todos los servidores públicos, toda vez que legisladores del PRI, PT, Morena e Independientes, que integran las comisiones dictaminadoras, consideraron que no era posible aprobar un dictamen porque la reforma contiene deficiencias e inconsistencias jurídicas y de técnica legislativa que deben analizarse y corregirse. Esta es información que da a conocer el diario de La Jornada.
Señal Internacional.
Denuncian a presidente de Nicaragua por muertes en protestas.
Defensores de derechos humanos presentaron el jueves una denuncia penal por la muerte de al menos 34 personas durante la ola de protestas violentas en Nicaragua.
Aquí nosotros la estamos interponiendo contra el jefe supremo de la Policía Nacional de la República de Nicaragua, el ciudadano José Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua.
La denuncia también se presentó contra la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, la jefa de la Policía Nacional Aminta Granera y las autoridades policiales de las localidades donde fueron reprimidas las protestas.
Nosotros le estamos dando la oportunidad hoy al Estado de Nicaragua, a la Fiscalía, de que verdaderamente se va a investigar, se va a procesar y se va a sentenciar a los culpables de los asesinatos y ejecuciones sumarias que cometieron en contra de más de 30 jóvenes.
Además, la acción insta a la Asamblea Nacional a levantar la inmunidad a Ortega y los otros acusados para enfrentar el proceso, algo poco probable ya que el Parlamento nicaragüense está ampliamente dominado por legisladores afines al gobernante.
Bien, pues el tiempo justo para agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Que tenga buen día, continúe con nosotros en nuestra programación habitual de el 102.3 FM Radio Universidad de Guadalajara. Yo me despido a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio, todos radiofónicos. A nombre de Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal, productora, Arturo Mejía en Controles Operativos, Benny Villaseñor, Webmaster y Rafa Luna, reportero. Me despido con esta frase de Charles Chaplin. Dice: la vida no es significado, la vida es deseo. Buen fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.